En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos al Espejo de COPE Zamora. Es viernes, es 4 de octubre y tenemos un programa hoy bien cargadito. Hablaremos de la Asamblea Diocesana y de esa conversación en el espíritu que ha sido la metodología de trabajo que se ha seguido y que congregó a más de 150 personas el pasado sábado en el Seminario San Atilano. También hablaremos del fundador de la Cruzada de Santa María. Y tendremos tiempo para repasar otros asuntos de actualidad. Quiero también explicarte hoy en la introducción de nuestro programa que la diócesis de Zamora comienza a dar los primeros pasos en el Jubileo de la Esperanza, el Jubileo del 2025, que es una celebración de la Iglesia Católica que se celebra cada 25 años y que ya ha sido convocado por el Papa Francisco bajo el lema Peregrinos de la Esperanza, y se espera que atraiga a millones de peregrinos a Roma. Como decimos, la diócesis de Zamora ya está preparando el caldo de cultivo para que empiece a sonar en los distintos movimientos, en las distintas parroquias y comunidades cristianas. Con todo, arranca El Espejo. Recibe ya los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy es 4 de octubre y en este primer fin de semana del mes de octubre y los últimos de septiembre se celebran ofertorios en distintos pueblos de todos los arciprestazgos de la diócesis de Zamora. Y hoy vamos a aterrizar en el arciprestazgo de Sayago y vamos a hablar con el párroco de Bermillo y otras 17 parroquias. Él es Juan José Carbajo y nos va a hablar un poco de ese calendario de ofertorios que ha tenido y que tiene por delante. Juanjo, buenos días.
Hola Vicky, buenos días.
¿Pero qué pasa en estas fechas? ¿Por qué hay tantos ofertorios?
Bueno, es una tradición muy bonita, porque consiste en presentar, ¿no?, los productos recibidos del Señor, diría el fruto de la tierra del trabajo del hombre, que decimos en misa, ¿no? Pero en su parte más genuina, es decir, consiste en que después de todo lo cosechado en los campos a lo largo de los meses de verano, pues todo eso que se ha ido recogiendo y que el ser humano pues reconoce que es de parte de su trabajo, pero también evidentemente parte de la creación de Dios y de la obra de Dios, pues se lo presenta al Señor en agradecimiento por lo recibido y también pues para que el Señor siga bendiciéndonos con un nuevo curso, también en cuestión agrícola, de buen tiempo y de futuras buenas cosechas.
¿Alguno de los ofertorios de alguno de tus pueblos tiene alguna singularidad, alguna particularidad, o de qué manera se celebra en Sayago?
Sí, bueno, todos los ofertorios son particulares porque forman parte de la tradición más genuina de cada pueblo, ¿no? Por ejemplo, los pueblos que tienen colmenas de miel, pues ofrecen la miel que luego se subasta, ¿no? Para que la gente pues pueda pujar por ella, pueda llevarse esa miel que los apicultores han ido recolectando y luego ese dinero pues va quedando para la parroquia y para subvenir a las necesidades que tienen las parroquias. Entonces cada pueblo tiene su forma propia, su ramo propio. Hay ramos que están hechos pues con las roscas clásicas de pan, hay otros que incluso tienen hasta pollos para poder llevar y comer. Me refiero que cada uno pues tiene la singularidad propia que tiene cada pueblo, pero cada pueblo es verdad que la tierra es más o menos parecida, pero es verdad que en cada pueblo también la agricultura, la ganadería y todo ese tipo de productos y de tradiciones pues cambia, claro.
Este fin de semana, ¿dónde hay ofertorio en Sayago? ¿Cuáles vas a tener tú, al menos?
Yo tendré el sábado en Badilla, que es el primer sábado de octubre, y el domingo, siempre el más cercano a la memoria de la Virgen del Rosario, en Bermillo.
¿Y de qué manera se celebra allí? ¿Habrá Eucaristía? ¿A continuación es esa subasta? ¿Sucede lo mismo en Badilla que en Bermillo?
Bueno, tradicionalmente sí se era, lo que pasa es que ya pues somos pocos sacerdotes, la gente también ya es mayor y va siendo menos, pero la tradición era siempre la misa por la mañana, vale, misa de día de fiesta, y después era el rosario, evidentemente, y la procesión con la Virgen, con una vez concluida la procesión, ya propiamente el ofertorio. Es decir, la gente va pasando delante de la imagen de la Virgen y allí va dejando la ofrenda, en, diríamos, económica, en moneda y papel que quiere dejar.
Así se hacía, perdona que te interrumpa, sí. Juanjo, pero según has hecho la descripción, me he acordado del pueblo de mi padre, de Piñuel de Sayago. Así se hacía y se celebraba la Virgen del Rosario, en ese orden, además, que has dicho.
Sí.
No sé si continuará.
Tiene su liturgia, eso tiene su liturgia propia, como nos diría nuestro buen amigo Chicho, ¿no? Tiene su liturgia propia y tiene sus tiempos. Claro, en los pueblos ya que son pequeños, pues lo han acotado. Entonces es la misa y la procesión con el ofertorio para que la gente pues no te desmayó, no tenga que desplazarse, salir dos veces y todas estas cosas, claro.
Son tradiciones que se van perdiendo también poco a poco, el tema de la subasta, que eso a mí cuando era pequeña me gustaba tanto, ¿no? Y ya cada vez hay menos gente, son más mayores.
Es cierto que, pues claro, pues que es una tradición que sufre mucho por una razón, y es porque el tiempo que es septiembre y octubre, que son cuando son los ofertorios, diríamos, verdaderos, entre comillas, porque es el tiempo propicio, pues ya nuestros pueblos están más vaciados. Y es verdad, pero es una tradición que resiste, porque forma parte, diríamos, donde se mezcla todo, se mezcla lo humano, se mezcla el trabajo personal, se mezcla las vivencias, los recuerdos, la fe. Es decir, hay una mezcla de todo que luego en la liturgia, diríamos, oficial de la Iglesia, entre comillas, porque todo es liturgia en la Iglesia, ha dado a las témporas de petición y acción de gracias que se celebran ahora ya estos días a partir de mañana día 5 y ya pues el resto de los 3 días, 5, 6 y 7.
Juanjo, que os lo paséis bien por ahí por Sayago.
Pues muchísimas gracias.
Gracias por haber... gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Un abrazo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El sábado pasado celebrábamos la primera jornada de convivencia de esa tercera asamblea diocesana que sirve en nuestra diócesis de Zamora para arrancar con el curso pastoral 2024-2025. Esta asamblea, una de las peculiaridades es que se va a dividir en tres partes, tres jornadas distintas. La próxima será en enero y la última en el mes de abril, y también la metodología. Precisamente de esta metodología de trabajo nos va a hablar uno de los sacerdotes diocesanos que la ha trabajado y la conoce muy bien y que está en la organización de esta asamblea. Él es Teo Nieto. ¿Qué tal, Teo? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estás?
¿Qué tiene de especial esta metodología?
Pues lo que tiene de especial es que va a la esencia de nuestra fe, que es escuchar al Espíritu a la hora de tomar decisiones. Eso es lo fundamental. Fíjate que se trata de una metodología que trata de sobrepasar las ideologías, se trata de sobrepasar los pareceres y las emociones personales para llegar a buscar qué es lo que el Espíritu nos está diciendo y qué camino nos está sugiriendo en este momento de nuestra historia. Por eso se llama el discernimiento en común, que además lo tenemos que poner en conexión, y esto es importante, con la sinodalidad. Entonces, esta metodología, que es del discernimiento en común, tiene como foco principal lo que se llama la conversación en el Espíritu.
Claro, ¿y cómo conseguimos despojarnos de nuestras ideas, ¿no?, para intentar llegar a ese discernimiento en común y no intentar imponer lo que yo pienso por encima de lo que tú piensas? ¿Cuál es el proceso para llegar a eso?
El proceso parte de una base muy, muy simple y a la vez muy complicada, que es una profunda espiritualidad. Por eso, antes de meternos en el trabajo de grupos, de conversación en el Espíritu, siempre se parte de un momento de oración personal. Es decir, hay unas pautas con una pregunta muy concreta o unas preguntas muy concretas para llegar a la oración. Y se trata de hacer una oración reposada, profunda, personal, precisamente para ir despojándonos de nuestras propias ideas, despojándonos, o al menos ser conscientes de cuáles son, y ser conscientes de que no se trata de ir al grupo a imponer mis ideas, sino, habiendo escuchado el Espíritu, compartir con el grupo qué es lo que el Espíritu me ha dicho en esa segunda parte. Pero como te digo, es muy importante que haya un trabajo de oración personal previo, previo, con una profunda espiritualidad, y al menos yo creo, y esto es una opinión personal, al menos tener encima de la mesa de mi conciencia, mejor dicho, cuáles son mis ideas previas, mis prejuicios previos, mi ideología, cuál es lo que voy a llevar, pero sin intentar imponerlo.
Nos acompañaron el pasado sábado dos jesuitas, porque precisamente son los jesuitas los que han trabajado mucho este método, ¿no? Y ellos nos ponían en camino. ¿Podrías hacer un pequeño resumen de lo que nos explicaron Juan Antonio Guerrero y José de Pablo? ¿Con qué cositas te has quedado y que nos puedan servir a los demás?
Sí, mira, lo importante y una de las cosas que ellos resaltan y además lo justifican y lo hacen muy bien es que este tema del discernimiento en común, la conversación del espíritu, no es un tema de los jesuitas. Es algo que pertenece a la esencia de la fe y además te lo dicen como en la Biblia y aparece conversación en el espíritu, como a lo largo de la historia muchos santos han utilizado la conversación en el espíritu. Sí que es cierto que es San Ignacio de Loyola el que, digamos, que lo pone un poco más racionalmente o le coloca más el método. Pero es algo que tenemos que despojarnos, porque a veces eso puede ser un prejuicio a la hora de enfrentarnos de asumir esta metodología. Tenemos que olvidarnos que se trata de algo jesuítico. Son los jesuitas los que nos lo están presentando, lo hacen muy bien lo hacen. Además, las dos personas que han venido son cada uno con un estilo distinto, son bastante buenos transmitiendo lo que nos quieren transmitir. Entonces, por volver un poco a lo que te estaba diciendo, no es un método jesuítico, aunque hayan sido los jesuitas los que lo han extendido. Y este método, para mí, tiene como importante, digamos que como tres pasos. Lo primero es ser consciente de lo que queremos. Y para ello, estas personas nos hablaban de que se trata de escuchar. Y nos hablaban de los distintos tipos de escucha. Y a la escucha a la que tenemos que llegar es a la escucha vulnerable. ¿Qué es la escucha vulnerable? Esa escucha en la que no solo estoy atento con todos mis sentidos a lo que el otro me dice y el otro se está sintiendo escuchado, sino que además a mí me está transformando lo que escucho.
Pues Teo, nos vamos a volver a encontrar en la Asamblea Diocesana el próximo 11 de enero y el último día será el 5 de abril para seguir profundizando y a ver si entre todos llegamos a unas conclusiones con ese discernimiento en común. Gracias por habernos atendido, Teo. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Llega con Ecos de Fe, una sección que ya saben hemos estrenado recientemente. Al mando está el colaborador y profesor Luis Santamaría y en esta sección hablamos de esos dichos populares, frases hechas, en las que se mencionan asuntos religiosos. La frase hecha que traemos hoy, me van a ustedes a perdonar y Jesús también, el dicho de hoy que nos va a explicar Luis Santamaría: confundir el culo con las témporas. Adelante, Luis.
Hola, Vicky. Estando como estamos en los primeros días de octubre, no puedo dejar pasar la ocasión de comentar una expresión castellana que quizás muchos no hayan oído, pero que se utiliza o se utilizaba en otros lugares. Confundir el culo con las témporas. Y es que el 5 de octubre la Iglesia celebra las llamadas témporas de petición y acción de gracias, no en la diócesis de Zamora, donde por ser la fiesta de San Atilano, primer obispo nuestro, se trasladan al día siguiente en el que lo permitan las normas litúrgicas, que este año es el próximo martes, día 8. ¿Y qué son las témporas? Una celebración que se dice en plural será por algo. La razón es que antiguamente se celebraban cuatro témporas, más o menos una por cada estación del año, y cada una se hacía en tres días de la misma semana. Ahora, al menos en España, se han concentrado todas ellas en la correspondiente al comienzo del otoño. Su sentido, según leemos en el calendario litúrgico, es el de orar a Dios por las diversidades necesidades de los hombres, principalmente por los frutos de la tierra y el trabajo humano, además de darle públicamente gracias a Dios. Dicho todo esto, ¿qué es eso entonces de confundir el culo con las témporas? Pues una forma popular de referirse a cuando uno se equivoca estrepitosamente al confundir o mezclar cosas que no tienen nada que ver. Algo así como cuando decimos confundir la velocidad con el tocino o incluso mear fuera del tiesto. En suma, una expresión graciosa que, lejos de considerarla como algo ofensivo, nos muestra una vez más la impronta religiosa que hay en nuestra cultura y en nuestro lenguaje. También con ese empeño de los cristianos, bendito empeño, de santificar el tiempo y el trabajo mediante la liturgia, mediante el culto a Dios, porque el Dios eterno es el Señor del tiempo. Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias, Luis. Hasta el próximo viernes. Vamos a continuar en el Espejo de Cope Zamora hablando del padre Morales. Se cumple el 30 aniversario de su fallecimiento, de su partida a la eternidad, y ya saben que es el fundador de la Cruzada de Santa María, de los cruzados, de las cruzadas, que aquí en nuestra diócesis tienen presencia, y de otros movimientos. Hemos invitado a este programa Elvira Olmos, que la conocerán porque también es la responsable de misiones en la diócesis de Zamora, y además de todo eso, está consagrada y pertenece a este instituto secular. Muy buenos días, Elvira.
Hola, buenos días.
¿Qué es la Cruzada de Santa María?
Pues mira, la Cruzada de Santa María es un instituto secular.
¿Y eso qué es?
Un instituto secular que es una consagración a Jesús en pleno mundo. Es decir, no llevamos hábito, nuestro hábito es la alegría sencilla y la sencillez alegre, y tratamos de vivir la profesión de los consejos evangélicos en el campo de la educación, de la pastoral universitaria y preferentemente atendiendo a los jóvenes y a las familias.
De hecho, tú, Elvira, ¿de qué has trabajado? ¿A qué te has dedicado? Perteneces a un instituto secular, como estamos diciendo. Y en medio del mundo, tú has hecho tu vida, ¿no?
Pues sí, yo saqué las oposiciones de inglés, estuve dando clases en diversos sitios, en Madrid, en Getafe concretamente, en Castilla-La Mancha, y luego ya me vine para acá, para Castilla-León, en Ávila, y ahora estuve en Zamora. También estuve 5 años de misiones en Colombia, y ahora pues me dedico un poquito pues al tema de las misiones de una manera más específica.
Bueno, Elvira, voluntaria. ¿Y cuál es el modo de vida de los que pertenecéis a un instituto secular?
Pues es un modo de vida como el de cualquier otro cristiano. Hacemos mucho énfasis en un trabajo bien hecho, en llevar a Dios pues a esas realidades temporales.
¿Y vivir en comunidad?
Pues en la medida de lo posible siempre, en grupos de vida fraterna, decimos. No siempre es posible porque pues nuestra vida es para estar en cualquier parte del mundo. Entonces, a veces nos toca estar solas, bueno, Jesús y yo, mayoría aplastante, pero bueno, y o bien por temas familiares, pues acompañar a nuestras familias, depende un poquito de la situación, pero en la medida de lo posible siempre procuramos estar en grupos de vida fraterna.
¿Cuál es la realidad de las cruzadas en Zamora?
Pues aquí la verdad es que estoy yo sola en este momento, y es verdad que estoy muy apoyada porque, bueno, si necesito que me ayuden en algo de apostolado, pues vienen, me ayudan, pero y yo suelo ir también pues acercarme a otras cristiandades, que decimos, pues para recibir formación y para hablar con otras cruzadas y demás. O sea que en ese sentido, en ningún momento, y menos en esta sociedad donde los medios de comunicación son tan fáciles, es tan fácil de acceder a ellos y de tener una comunicación constante, ¿no?
Pero además tenéis una residencia universitaria, ¿no?
Ah, sí, tenemos una residencia pequeñita, porque no tenemos más de 5 o 6 plazas, lo atiendo yo todo, entonces tampoco doy abasto para más, pero son chicas universitarias de distintas partes de España. Ahora concretamente tenemos de Asturias, de Galicia, de Tenerife y de aquí de Castilla y León también.
Bueno, no está mal, ¿eh? Sí, el panorama.
Sí. Y la verdad es que es un ambiente muy bueno, muy...
Muy familiar,
muy
claro.
Muy familiar, muy familiar. Son niñas que, por lo general, están muy alejadas de la fe, aunque tienen siempre algo, ¿no? Porque algo reciben en casa. Pero allí se habla de una manera... No es que les esté dando sermones cada 2 por 3, pero sí intento normalizar conversaciones cortitas, pues yo qué sé, cuando vamos a la capilla después de cenar, salimos y, por ejemplo, ayer les decía, chicas, ¿tenéis alguna amiga que se llame Teresa? Porque hoy es Santa Teresita, y les hablo un poquito mínimo sobre, y que les vaya sonando las cosas. Entonces,
claro.
Pero no tienen ninguna oposición, me ayudan incluso en misiones para hacer dinámicas con los niños, les encanta eso, no sé. Son niñas como muy generosas y muy buenas, la verdad.
¿Quién fue el padre Morales? ¿Cuál es el carisma?
Pues el padre Morales fue un jesuita. Entonces, un jesuita que nació en Macuto por razones familiares, pero enseguida se vino a vivir a Madrid, y es allí donde se formó. Fue a Bélgica también, estuvo allí formándose con la compañía, y en un determinado momento recibió una carta de un amigo suyo diciendo que dejaba los estudios y dejaba todo para entrar en la compañía de Jesús. Y entonces él dejó todo, se sintió llamado, dejó a su novia, Amparo, y bueno, pues entregó su vida a los jóvenes. Y la verdad es que me llama mucho la atención que el padre Morales se adelanta proféticamente a la visión que el Concilio Vaticano II ofrece sobre la promoción del laicado en la Iglesia y en el mundo, porque dedica su vida, pues eso, a descubrir a los cristianos la riqueza del bautismo en la familia, en la educación, en la cultura y en el trabajo.
¿Y qué queda de aquello que quiso construir el padre Morales? ¿De qué manera se hace presente en la vida hoy ese mensaje?
Pues la verdad es que yo creo que es un mensaje que llega a muchísima gente. De hecho, nosotros tenemos una presencia las cruzadas, ¿no?, de 19 diócesis aquí en España. También estamos en Alemania, en Italia, en Irlanda, en Perú, México, Colombia, en Chile, también en Camerún, en Cuba, en Estados Unidos y en Uruguay. Pero es muy bonito porque se están acercando también chicas con vocación de Filipinas, de China. Han estado con nosotros en la JMJ y la verdad es que pues han vuelto a los campamentos este verano. Y es emocionante ver cómo este carisma encaja en la vida de los jóvenes que están buscando algo y que están buscando un sentido a su vida. Y ya sea con una vocación a la vida consagrada o una vocación a la familia, parece como muy interesante este carisma.
Claro, hablábamos antes, Elvira, de la pobreza de vocaciones en nuestro entorno más cercano. Pero surgen vocaciones en otros países, en otros continentes. Me contabas la anécdota de estas jóvenes de China, ¿no?, que sí, vinieron a participar de la JMJ y que conocieron la cruzada a través de Internet.
Sí, primero a través de Internet, después se pusieron en contacto con una joven china que es cruzada en Estados Unidos, allí en Washington, y seguían una formación pues a través de Internet. Y entonces, pero
con todas las dificultades que entraña en este país asiático,
pues
¿no?,
sin duda, sin
es
duda
poner en riesgo su vida.
Pero totalmente. Ellas, de hecho, vinieron con un sacerdote que, por cierto, cuando la primera vez que contactamos con ellas a través de Internet, el sacerdote estaba escondido porque quería escuchar lo que hablábamos. Y le pareció todo muy bien, entonces ya salió y vinieron a la JMJ y nos pidieron que, por favor, no hiciéramos fotos, porque ellos se supone que venían de turismo.
Fíjate qué pena, ¿eh?
Sí,
no tener libertad para...
Pero es muy bonito porque, mira, estas chicas han invitado a amigas suyas, a dos concretamente, y han venido este verano al campamento, a un campamento, y ahí en Gredos, a un campamento de universitarias. Y han sentido el deseo de consagrarse a la Virgen y han ido, acompañadas por dos de nosotras, hasta Fátima, para poner a los pies de la Virgen una consagración para que ella les cuide y les ayude en este nuevo camino que han iniciado y que han visto en los campamentos.
¿De qué manera han celebrado la cruzada este 30 aniversario del padre Morales?
Bueno, estamos haciendo diversas celebraciones, no solo en España, sino en distintas partes del mundo, ¿no? Porque, la Iglesia nos ha regalado un año jubilar, concedido por la Penitenciaría Apostólica en oración del 25 aniversario de la aprobación pontificia de las cruzadas, ¿no? Entonces, pues eso implica pues deseos de conversión, de fidelidad al carisma, un nuevo ardor apostólico y un año vocacional. Pedir mucho por las vocaciones sacerdotales, consagradas a la vida contemplativa y, por supuesto, también a la cruzada. Entonces, hemos hecho una celebración el día 21, a la que asistieron unas 400 o 500 personas en Gredos. Mañana también en Madrid tendremos otra celebración junto con los cruzados de Santa María. Y nosotros pues podemos lucrar la indulgencia, se puede lucrar la indulgencia en las distintas sedes en donde se celebrará el jubileo, es decir, en Madrid, en Ávila, en Biesen, bueno, en Alemania, en México y en Lima. Pero si alguna persona está enferma y no puede tener una presencia física en estas sedes, pues igualmente puede acceder a este regalo, pues a confesión, comunión y rezar por las intenciones del Papa.
Elvira, muchas gracias por habernos acercado en esta mañana un poquito la vida de las Cruzadas de Santa María, del instituto, de vuestro instituto secular, y también la vida del Padre Morales, que es el protagonista de todo esto.
Buenos días, muchas gracias.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.